y hoy, antes de nada, nos toca mirar al calendario porque se cumplen 33 años de la muerte por torturas de José Arregui, que aparecía muerto en la prisión de Carabanchel tras 9 días incomunicado. Eso ocurrió un día como hoy, un 13 de febrero, pero de 1981, y lamentablemente estas 3 décadas que han transcurrido desde entonces solo han servido para confirmar que la tortura sigue siendo una práctica habitual que utilizan los diferentes cuerpos policiales. De hecho, según datos de Euskal Memoria, en los últimos 50 años, más de 9.000 personas han sido torturadas o han sufrido malos tratos en este pequeño país. Y por eso la jornada de hoy servirá un año más para denunciar toda esta lacra. Nosotros hoy tenemos con nosotros a 2 personas que han sufrido los malos tratos y las torturas. Una de ellas es Rosi Arana, ex expresa política y guerniquesa. Y el otro es Ibai Estibarranda, uno de los jóvenes independentistas que ha sido juzgado estos últimos meses junto con otros 35 compañeros y compañeras en la Audiencia Nacional Española. Los tenemos a los dos con nosotros a través de la línea telefónica. Rosi, bai, egunon.
Egunon. Bai, egunon.
Bueno, primera pregunta, inevitable. Hablar de las torturas que ha sufrido uno mismo en su propia carne tiene que ser muy difícil, ¿verdad?
Pues sí, egunon, bai. La verdad que es algo muy difícil, ya que es algo que nos ha pasado, algo que nos ha entrado hasta muy adentro, algo muy personal, y la verdad que hablar algo así en público pues siempre es algo duro, sí.
Bueno, por eso os agradecemos que estéis hoy aquí con nosotros en Kale Gorrian. Rosi, preguntaba, ¿qué es duro sacar de fuera todo lo sufrido en los calabozos?
Sí, yo creo que es duro para todo el mundo. O sea, una persona cuando ha sufrido algo tan traumático como unas torturas, o por ejemplo también una mujer que ha sido maltratada, o un niño que ha tenido, no sé, algún tipo de persecución en la escuela, es muy duro, pero para nosotros, para la gente de Euskal Herria, yo creo que es más duro todavía, porque nos cuesta muchísimo hablar de sentimientos en general. Somos un pueblo que no sé por qué no hablamos de lo que sentimos, de lo que vivimos, no solamente de las torturas, nos cuesta hablar de la cárcel o de lo que ha supuesto la cárcel, o nos cuesta hablar o les cuesta hablar a nuestros aitas y aititas de la guerra civil, de lo que supuso, de, ¿entiendes? O sea, no es yo creo que son cosas añadidas, ¿no? Es muy duro hablar del sufrimiento que has vivido tú, pero para nosotros es más duro todavía porque no tenemos esa costumbre. Normalmente nos solemos callar y tiramos para adelante.
Claro, pero para superarlo es necesario sacarlo fuera, ¿no? Si no, se queda dentro y ese nudo cada vez se hace más complicado de soltar.
Sí, yo creo que es imprescindible. Lo que pasa es que nos cuesta. Muchas veces lo que solemos pensar es... muchas veces no nos damos cuenta de que está ahí. Y eso es verdad, ¿eh? O sea, pensamos que hemos sido capaces de dejar a un lado y seguir adelante con nuestras vidas. Y en realidad... una situación traumática tan dura nunca desaparece, siempre está escondida en alguna esquinita de tu cerebro y está esperando un momento para aparecer de alguna forma. Sí.
Ibai, en tu caso, mira, creo que... Sí. Sí, cuéntanos.
Sí, no, yo quería decir también que por mucho que pensemos que en la vida las cosas vienen y van, la verdad es que para que vengan y vayan... hay que superarlas, ¿no? Hay que superarlas y hay que aceptarlas y hay que vivirlas y hay que compartirlas. Y la verdad que si no lo compartes, pues quieras que no, luego en un momento u otro sale de alguna manera diferente, ¿verdad?
Sí, porque puede ser solamente que tú somatices lo que te está pasando y te salga por el lado físico, o puede ser que se esté disfrazando de otra cosa. Porque, por poner un ejemplo, el tiempo que estamos en comisaría, el control no lo tenemos nosotros, ni mucho menos. El control lo tienen otros. Entonces, eso es una de las cosas que te hace sentir fatal, porque nunca sabes qué es lo que va a pasar. Nunca sabes al momento siguiente qué es lo que van a hacer contigo. Entonces, a mí, por ejemplo, después lo que me ha pasado es que intento controlar... Antes de salir de casa, por ejemplo, estoy pensando, tengo que ir a este sitio y hago esto, voy al otro sitio y hago esto. Tengo todo súper controlado. Y es una de las consecuencias de eso que has pasado. Y tú, en el momento, no eres consciente de que están relacionadas. Hasta que viene alguien y te dice, oye, Rosi, ¿no te das cuenta de que igual estas 2 cositas tienen algo que ver? Y dices, hostias, es verdad. Es verdad. ¿Sí?
Sí, sí, incluso hay cosas que necesitas ayuda profesional, ya que tienes pues tanto secuelas de la tortura, de la situación, de la inseguridad que vivimos y todo. Hay una parte de ayuda profesional que necesitamos, pero otra también es la ayuda no profesional que necesitamos, que es el sacar todo lo que vivimos, cómo nos sentimos, qué dificultades nos crea en la vida, no ya con alguien profesional, sino que más personal y más íntimo, para poder desahogarte y para poder sacar eso, ¿no? No sé, a mí, por ejemplo, sí me ha pasado alguna vez que sabiendo que me ha pasado eso y siendo muy difícil afrontarlo, que he sido torturado, que he tenido que sufrir eso en comisaría, tener que acusar a amigos por haber estado bajo presiones, bajo torturas, y eso es muy duro de superarlo, ¿no? Y cuando oyes a algunos compañeros, a algunas compañeras que también han pasado por ello y respetando cada uno, pues cómo es y los pasos que necesita para superar esto, ¿no? Pero yo muchas veces he oído de compañeros y compañeras de, no, ya lo de comisaría ya pasó, eso está olvidado, ¿no? Y no puedes olvidar eso, no lo puedes enterrar dentro de ti porque es una herramienta de guerra que deja muchas secuelas, está preparado para eso, entonces no puedes dejarte a la deriva a ello, tienes que afrontar y pelear, como hiciste en comisaría, como hicimos en la cárcel, como hicimos siempre en la vida, ¿no? Intentar pa'lante, y eso de ya está olvidado, yo creo que no debe ser así, nunca hay que olvidarlo, hay que recordarlo para sobrevivir, ¿no? Para no ser una víctima.
Ibai, en tu caso creo que fue después de año y medio en prisión, cuando recobraste la libertad y decidiste contar o hacer frente a todo eso que habías sufrido, ¿no?
Sí, yo la verdad, yo desde el minuto cero que entré en la cárcel sabía que algún día de mi vida tendría que estar con un psicólogo para superar esto. Bueno, con un psicólogo y con amigos y la gente que quiero, pero evidentemente que necesitaría ayuda profesional, ya que lo que me habían hecho había sido una técnica profesional preparada durante años para eso, para destrozar personas y para destrozar movimientos. Entonces, yo sabía desde el minuto cero que algún día necesitaría esa ayuda. La necesitaba ya, pero puesto que en la cárcel seguimos estando indefensos y tanto los psicólogos y trabajadores de allí, pues la verdad que no nos dan ninguna garantía, pues yo al recobrar la libertad, por mucho que me costó unos meses hasta que me di cuenta lo que me pasaba, ¿no? Al principio, pues todo es bonito, tienes la familia, los amigos, lo tienes todo y pues todas esas secuelas de la tortura y de los malos tratos y de las inseguridades y los miedos que hubiéramos podido pasar, pues quedan los primeros meses un poco enterrados, ¿no? Y en la cárcel, pues no tienes tiempo ni oportunidad de pensar que estás débil, ¿no? Pero al salir de la cárcel y al darme cuenta al de unos meses, pues que ya rebrotaban las consecuencias que podían ser de todo ese paso por la comisaría y por la cárcel, pues sí, acudí a ayuda profesional, sí.
Rosy, en tu caso, ¿cómo fue cuando diste el paso de contarlo y exteriorizarlo?
Yo muchísimo más tarde, 22 años después. 22 años, sí, porque cuando sales de la cárcel, aunque sigas manteniendo eso en la memoria, pues no sé, empiezas, te vuelves a imbuir en la rutina, el trabajo, los amigos, piensas que aunque esté ahí no te afecta tanto, ya tienes una vida hecha, pero no es cierto, porque tarde o temprano siempre sale por algún lado, siempre, siempre, de una forma civilina aparece. Y entonces yo tardé 22 años. ¿Y por qué? Porque empecé a tener unos dolores de espalda tremendos. O sea, una artrosis, tener que ir a la unidad del dolor. Y los médicos me decían que no estaba justificado. O sea, que sí, que la artrosis da dolor, pero no tanto. Entonces me empecé a comer la cabeza y dije, vale, pues si no es algo físico, tiene que ser algo psicológico. O sea, yo tengo que tener algo en la cabeza que hace que me esté saliendo por el lado físico, y pensé, tienen que ser las torturas. O sea, de todo lo que me ha pasado en mi vida, lo más traumático es eso, tiene que ser eso. Y entonces decidí empezar a ir a terapia.
Bueno, ir a terapia y a pintar también, ¿no, Rosy?
Bueno, es parte de la terapia.
Digo, porque estos días...
Terapia, es pintar, pero terapia, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a
sacar
decir
el bicho de dentro.
Eso es, Rosy, vamos a decir que hay una exposición en Guernica estos días en la Casa de Cultura con cuadros hechos por ti y en los que bueno, pues sacas todos esos sentimientos que te provocaron las torturas y los malos tratos en comisaría, ¿verdad?
Sí, sí. Empezó, pues bueno, la terapeuta, yo le dije que me gustaba pintar, aunque no había pintado desde que había salido de la cárcel. Había intentado alguna cosita y así, pero bueno, entre que no tenía tiempo y demás, pues había dejado aparcado el tema. Y entonces ella me dijo, ¿por qué no aprovechas eso que te gusta para terminar de sacar lo que tienes dentro? Y la verdad es que me ha venido fenomenal. Porque claro, yo me iba de las sesiones de terapia a casa y en casa le seguía dando vueltas al tema. Encima llega un punto en el que el cerebro parece que se engancha como en un bucle y no puedes salir de ahí. Y estás ahí dándole vueltas todo el rato a la misma historia, ¿no? Y con la pintura lo que conseguía era terminar de cerrar eso de lo que habíamos estado hablando en la terapia. Cerraba muchísimo más fácil, o sea, me resultaba mucho más sencillo. Aunque el hecho de pintar lo que yo estaba pensando y de lo que había hablado me resultaba muy duro también. Me resultaba muy difícil. Pero me ha venido muy bien, sí, la verdad es que sí.
Sí, mira, yo querría decir, justo con lo que ha dicho Rosy, que tenemos que darnos cuenta que cuando hemos vivido algo muy traumático, cuando las personas viven algo muy traumático, y cuando nos afrontamos a ello, que el proceso mismo de afrontarnos es todo el rato abrir ventanas, ¿no? Porque nosotros lo cerramos todo con muros y lo enterramos dentro de nosotros, ¿no? Y cada vez que empiezas a hablar de ello, o cada vez que te planteas cosas que no te habías planteado, te das cuenta de cosas que haces, que piensas, que sientes, que no creías que sería por ello, que no creías que tendría alguna lógica, pues la verdad que entran unos miedos y empiezan a salir pues las cosas más oscuras de cada persona, ¿no? Y eso no, eso estás en terapia, estás 2 horas con un psicólogo profesional, una psicóloga, una profesional, pero luego al de horas te vas a casa, el siguiente día, el siguiente, con las relaciones que tienes, pues todo eso te va afectando, ¿no? Y claro, muchas veces nos centramos en lo racional, de ¡buah, la lógica! ¿Por qué? ¿Esto por qué? Y eso nos hunde, ¿no? Porque al final la vida hay que aceptarla. O sea, hay momentos buenos, momentos malos, y nos tenemos que permitir eso también, ¿no? Y la verdad, supongo... Ibai, dime.
Que yo creo que eso es lo que hacemos casi todos y casi todas. Estamos intentando racionalizar qué es lo que nos pasa y qué es lo que... ¿Tú nunca te has planteado el cómo es posible que unas personas sean capaces de hacer lo que nos han hecho? Yo era algo que no entendía, decía, no entiendo, y quería entender y quería darle una esto lógica y no se le puede dar, pero me empeñaba en eso, pero claro, me empeñaba en eso como en todo, y el rollo sentimental o los sentimientos con respecto a todo lo que estaba pasando los estaba aparcando. Y entonces, al final, el racionalizar tanto, deja que los sentimientos se queden ahí dentro. Y entonces, cuando de repente se descompensa algo, y explotas.
Ahí está.
Tienes que explotar.
Sí, porque al final la razón y el corazón tienen que ir, como diría yo, un poco en paralelo, ¿no? Quiero decir que tú puedes tenerlo todo muy analizado, pasó esto, por esto, por qué hice esto, aquello, y te haces preguntas que nunca van a tener respuesta lógica. Nunca. Nunca, porque tú lo has vivido en una realidad que justo la otra realidad opuesta ha sido algo tan tirano, tan cruel, tan violento, bestia, que no le puedes buscar ninguna lógica. Y si empezamos a buscarle lógica a ello, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me trataron así? ¿Por qué yo al final me rendí, no me rendí? Entras en conflictos y en miedos internos que no puedes superar aquello. Si quieres buscarle una lógica y una razón personal que te valga, nunca vamos a superarlo. Y por eso, ¿no? Al final la ayuda psicológica es muy importante, porque no olvidas, sino que asumes. Y en la vida es asumir, entender, vivir, sacar todo lo malo que te quede de ahí y quedarte con lo bueno, ¿no? Y al final, si no afrontas ello, no es porque sea lo más fácil no afrontarlo, sino porque el afrontarlo es lo más difícil de ese proceso. Sí. Porque ahí entramos sin elegir. Pasamos sin elegir por ahí, por todo lo que hemos pasado. Y el hacerle frente es elegir. elegir y decidir, y es muy difícil hacer frente. Yo por eso, en el caso de Rosy, de verdad que te animo un montón, porque después de tanto tiempo, yo lo he vivido y lo tengo reciente, y muchos momentos son muy duros y alegres, porque también ves cómo vas mejorando, porque es tu vida, porque si no la afrontas y no haces ese proceso, pues al final estás perdiendo, te está afectando de una manera, ¿no? Y por eso, pues, te animo un montón y me da una alegría terrible, pues, saber que la gente también, pues, al de tiempo, cada uno con su situación y su realidad, pues, que vaya haciéndole frente, ¿no? Porque lo que nos ha pasado ha sido muy duro, pero más duro y más nos va a afectar si no lo superamos, porque nos va a condicionar toda la vida, aun sabiendo que nos ha condicionado toda la vida, pero nos puede condicionar de una manera más pequeña o bastante más trascendental.
Sí.
Ibai, Rosy, imagino que cuando os escucháis unos a otros, cuando leéis o oís los testimonios de otras personas que también han sido torturadas o han sufrido los malos tratos, os sentís identificados y bueno, eso se está viendo ahora, ¿no? Entre vosotros dos, ¿no? Cómo fluyen esas ideas, esos sentimientos. Ayuda, como lo estáis comentando, ayuda el sacarlo fuera, a superarlo todo, pero también es verdad, y eso es de agradecer, que el que vosotros estéis hoy aquí contando todo esto ayuda también a otras personas que han sufrido las torturas y que tal vez no han dado ese paso, al ver que es más gente, ¿no?, la que ha sufrido todo eso. Es decir, el exteriorizarlo os ayuda personalmente, pero también es una ayuda o una aportación colectiva a las cientos de personas que han sufrido todo esto.
Mira, una de las razones por las que yo decidí hacer la exposición con los cuadros, porque en principio no iba a ser así, era algo que se quedaba para mí y bueno. Y luego pensé que no, que ya era hora de que hablásemos de cómo nos acompaña la tortura a lo largo de nuestra vida. Porque nos quedamos solamente en el hecho de la tortura en sí, del tiempo que pasas en los calabozos, o inmediatamente después, cuando estás en la cárcel o acabas de salir de comisaría después de que te han torturado. Pero no hablamos de cómo esas torturas van contigo a lo largo de tu vida y hasta qué punto pueden tener un efecto en ti, ¿no?, y en tu vida, en cómo vives, en cómo te relacionas, en todo eso. Y entonces, pues, pensé que lo mejor que podía hacer con esos cuadros era no que se quedasen en casa, sino que saliesen, ponerlos, exponerlos en algún sitio e intentar explicar a la gente, pues, lo que estoy diciendo ahora, que la tortura al final es algo que te va a acompañar siempre y que lo que tienes que hacer es intentar vivir con ellas lo más dignamente posible, lo mejor posible, sin que te afecten tanto como nos afectan, ¿no? Intentar cerrar las heridas que tienes abiertas.
Y os quiero preguntar también, porque se nos va terminando el tiempo, según los datos de Euskal Memoria, por ejemplo, en esos últimos 50 años, aquí en Euskal Herria han sido torturadas más de 9.000 personas, se dice pronto. Sí. Esto es un drama colectivo. ¿Creéis que se le ha dado la importancia, la dimensión que merece esta cruda realidad?
Mira, yo es que he pensado mucho en ello muchas veces y he escuchado también diferentes opiniones y aportaciones, tanto de gente del pueblo, profesionales, psicólogos, torturados, torturadas. Y al final lo que yo creo que no se le ha dado la importancia que se le ha tenido que dar, pero no le hemos dado nosotras las que hemos padecido esta violencia, esta situación, por lo cruel y lo duro que es, no le hemos dado la importancia que ha tenido políticamente. Sí, la importancia psicológica y la personal, ya que hemos dicho que hay que hacerle frente primero a eso personalmente, pero lo que hemos estado hablando, ¿no?, de todas esas personas torturadas, de las cifras que has dicho, Yomi, ¿cuántas lo han denunciado? Seguramente un buen porcentaje. ¿Cuántos han ido a una terapia profesional? De ahí, ¿cuántos lo han superado, ¿no? Y entonces nos quedamos con un número seguramente bastante más reducido, y que al final eso también hace que la explosión de esa lucha, de esa reivindicación, quede mucho más, como diría yo, minimizada, ¿no? Porque lo primero, las que hemos sido víctimas, es algo tan difícil de superar y de hacerle frente, que yo creo que desde el miedo ese, desde el olvido ese de, no, eso ya pasó, ya está olvidado, pues que nos ha costado darle fuerza a esa lucha, yo creo, ¿eh?
Y Rosy, ahora más necesario que nunca, ahora y antes, acabar con los mecanismos que dan pie y que facilitan la tortura, que siguen vigentes a día de hoy.
Por supuesto. Y a mí una vez me preguntaron, me decían, pero tú eres una víctima. Y yo no me siento una víctima. Yo me siento una superviviente. O por lo menos en proceso de serlo. Uh-huh. Pero víctima no me he sentido nunca. Lo que sí he tenido claro es que tampoco he querido la venganza per se. Lo que sí he querido siempre es que se persiga, que se juzgue a los torturadores, a quien permitió que se torture, quien permite todavía que se torture, y a los políticos que sabían que se estaba torturando y no hicieron nada. Eso sí quiero, claro que sí, eso es de ley, eso tiene que ser así. Y que la gente tenga claro que no es algo que pasó en el 70 y tantos, es algo que pasa antes de ayer. Y que a lo largo de todo este tiempo hemos sido, pues eso, 9,000 y pico, 10,000 personas las que hemos sido torturadas. Y que no hemos dicho, hemos denunciado las torturas, pero no hemos vuelto a hablar del tema, a pesar de que hemos vivido con ello. Y que ya va siendo hora de que hablemos de una de las realidades que hay en este pueblo, que es precisamente la gente que ha sufrido torturas. Y vamos a poner encima de la mesa ese tema y vamos a hablar con naturalidad de lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo y de los efectos que tiene en nuestra vida. Me parece muy importante que las cosas empiecen a cambiar en ese sentido, que seamos capaces de hablar del sufrimiento, de hablar de qué es lo que hemos vivido, de hablar de lo que estamos viviendo y de ver cómo podemos hacer para cerrar todas esas heridas y empezar a tener una vida normal entre mogollón de comillas.
Ibai, para terminar, ¿quieres añadir algo?
Sí, mira, yo quería añadir que, como ha dicho Rosy, de que tenemos que hablar de ello, tenemos que denunciarlo, tenemos que pelearlo. Y, por ejemplo, nosotros, en el juicio que hemos tenido en la Audiencia Nacional, que ha acabado hace una semana, hemos presentado los protocolos de Estambul, un mecanismo que lo ha dado el visto bueno la ONU, el Consejo de Derechos Humanos. Hemos practicado unos peritajes, los hemos presentado en la Audiencia Nacional y hay que seguir en la línea de que a ver cómo hacemos que todo eso se vaya desmontando y que quede a la luz toda la porquería y todas las cloacas que han estado utilizando el Estado y todos sus mecanismos, ¿no? Ya que hay ya abogados de oficio que han estado pasando por comisaría de Madrid cuando han estado miles de vascas en comisaría, e incluso hay ya esos abogados, algunos dicen que pasan cosas extrañas, que ha habido algunos malos tratos, que han visto cosas que... Y tiene que haber por ahí mucha gente que ha sido torturadora, que ha sido la que ha hecho esas prácticas y que tienen que empezar a hablar también. Y tenemos que empezar de diferentes sitios, mecanismos, poco a poco a sacar a la luz, tanto con herramientas internacionales, reconocidas por psicólogos y por instituciones, tanto por buscar personas que hayan estado trabajando en todo ese aparato del Estado que quieran y puedan dar pasos para que se esclarezca esto, ¿no? Yo creo que nosotros por lo menos hemos presentado el Protocolo de Estambul, que es una herramienta fundamental, que tiene apoyo internacional y que tenemos que empezar a tirar pues poquito a poco a que se vayan viendo luces en este ámbito, uno, para pararlo y para que no vuelva a pasar hoy en día, y dos, para sacar todo lo que hemos ido guardando en la historia y en nuestros cajones personales y colectivos, ¿no?
Rosy, Ibai, para terminar, tenemos que terminar porque se nos ha agotado el tiempo. Deciros por mi parte que hoy habéis puesto un granito de arena más en esa lucha contra la tortura y los malos tratos, y de verdad, milla esker por haber estado hoy aquí, por habernos contado algo tan personal y tan duro a nivel personal. Milla esker, de verdad.
Es que recasco su día.
Agur.
Agur.